capítulo 2, versículo 13, 2:13 de Segunda Tesalonicenses. Bueno, hemos estado aprendiendo en esta epístola los últimos 3-4 estudios acerca de la apostasía, de eventos futuros, del anticristo. Ya ustedes, yo creo que esa parte ya la deben saber al derecho y al revés, ¿cierto? Le hemos dedicado bastante tiempo a este tipo de enseñanzas, ¿cierto? Lo que vino a partir del capítulo 2 de esta epístola, y en la epístola pasada pues también le dedicamos bastante tiempo, ¿cierto? Lo último que aprendimos fue en el versículo 12. Aprendimos sobre lo que detiene al anticristo, lo aprendimos en la semana pasada, ¿sí? La idea de hoy es aprender realmente a cómo nosotros podemos estar firmes y estar fortalecidos en el Señor. ¿Qué es lo que nos da esa seguridad como creyentes? Y aquí lo vamos a aprender, ¿cierto? Es importante tener siempre ese ánimo, ¿cierto? Ese aferrarnos a la doctrina, y necesitamos saber qué nos puede dar esa seguridad. Ese es el tema para hoy. Bueno, como introducción, pues, como un recordar lo que ya hemos hablado, es del contexto de esto. Estamos hablando de los tesalonicenses, de una iglesia que había fundado el apóstol Pablo, los cuales estaban pasando en una situación de gran oposición, de gran adversidad, ¿cierto? La palabra habla de persecuciones y tribulaciones que tenía esta iglesia. Sin embargo, la consideramos como la iglesia modelo, ¿cierto? En el sentido de que ellos recibieron la palabra de Dios como palabra de hombres, se convirtieron de los ídolos a Dios, ¿sí? Para servir al Dios vivo y verdadero, lo vimos en la primera epístola. También en cuanto a su manera de evangelizar, que se extendió el evangelio más allá de los contornos de donde ellos vivían, ¿cierto? Habían dado testimonio de la fe más allá de la región, pues, propia allí de Tesalónica. Eso lo vimos en días pasados. ¿Qué más podemos decir de ellos? Que Pablo les hace ciertas exhortaciones a permanecer firmes. Lo último que supimos era que ellos estaban siendo, digamos, influenciados por algunas falsas enseñanzas, ¿sí? De algunas cartas que estaban circulando por ahí, que no eran pues del apóstol Pablo. Entonces estaban dejando influenciar de su manera de pensar, estaban moviendo de su manera de pensar acerca de lo que tiene que ver con el día del Señor. Y ahora, y entonces aquí a partir del versículo 13 vemos un pero, ¿cierto? Hemos venido hablando sobre la condenación de los que no obedecen al Evangelio, la aparición del hombre de pecado o anticristo, y en el versículo 13 aparece un pero, ¿cierto? Ya no va a hablar por ahora más de ese tema, sino que vamos a hablar de otra cosa, un pero. Va a hablar ya de los creyentes, ¿cierto? Dice acá, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de ustedes. Y Pablo ya es la segunda vez que nos dice esta expresión. Debemos dar gracias a Dios por ustedes. Ya lo había dicho en el capítulo 1, versículo 3. Y es algo muy llamativo, ¿cierto? O sea, que él quiere dar gracias por algo, a Dios. Y en lo que va a dar gracias, dice, es de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación. Primero les dice que son hermanos amados por el Señor. Luego dice que da gracias de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Pues hay un dar gracias, una razón por la que Él da gracias, y es específicamente por lo que son hermanos en el Señor amados y que Dios los haya escogido para salvación. Entonces aquí podemos ver como algunas cosas que nos pueden dar a nosotros seguridad o firmeza. Primero, que hemos sido amados por el Señor, ¿cierto? Eso es muy importante, no lo pasemos por alto. Y más adelante dice que Dios nuestro Padre, el cual nos amó, dice en el versículo 16. Entonces, importante es el amor de Dios, que Pablo lo consideran en Romanos 8, desde el 34 al 39, nos habla sobre el amor de Dios, que quién nos puede separar del amor de Dios, ¿cierto? Y dice una lista larga de cosas, tribulación, angustia, ¿cierto? Ángeles, principados, ninguna cosa creada, ni lo presente ni lo porvenir, nos podrá separar del amor de Dios. Y eso es una gran fuente para nosotros de gran seguridad, de gran aliento, ¿sí? Estamos encerrados en las manos de Cristo y Cristo en las manos del Padre. O sea, nadie nos puede separar realmente de esa relación de amor con nuestro Padre Celestial. Entonces, eso es lo primero que vemos allí, ¿cierto? El amor del Señor. Pero junto con el amor del Señor, hay una expresión acá que se refiere a que Dios nos ha escogido desde el principio para salvación. Y bueno, alrededor de esta doctrina de la elección, pues digamos que se ha derramado mucha tinta, se ha escrito demasiado, y pues hay hermanos con diferentes posiciones con respecto a esto, ¿cierto? Hermanos con unas posiciones un poco más extremistas que otras, otras un poco como más centradas y así por el estilo, pero básicamente, pues uno considerando algunos buenos maestros dice que Dios escogió realmente a los creyentes para salvación, como dice acá, ¿cierto? Que Dios escogió a esas personas que hay allí, una elección que Él hizo soberanamente antes de la fundación del mundo, hizo esa elección. ¿Por qué la hizo? Porque Dios es soberano, porque Él hace lo que quiere, ¿cierto? No hay alguna razón como en nosotros de que nos manejamos de determinada manera para que Dios nos haya, digamos, escogido para eso, sino que Dios de una manera soberana lo hizo así, ¿cierto? ¿Y quién puede decirle realmente a Dios que haga una cosa o haga la otra? Como decía un hermano, pues si usted escoge realmente qué color de camisa va a lucir hoy, pues Dios mucho más realmente lo puede hacer. Algo que nos conforta, que nos da seguridad en esto de que Dios no está obrando de una manera, digamos, mala o una manera, digamos, inequitativa, es lo que ya acabamos de ver, el amor de Dios, ¿cierto? Porque Dios efectivamente ama a toda la humanidad, ¿no? ¿Cierto? Juan 3:16, ¿de tal manera amó Dios a quién? A algunos, no, dice es al mundo, ¿cierto? Eso nos da a nosotros seguridad, que Dios amó al mundo, ¿cierto? Incluidos a nosotros los creyentes, eso nos da seguridad. Y entonces vemos acá que está unido tanto el amor de Dios como la elección de Dios. Y eso lo podemos ver también en Efesios capítulo 1, versículo 4 y versículo 5, una parte. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, está hablando de la elección, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces Dios hizo esa escogencia y dice acá que también nos amó antes de la fundación del mundo, nos amó. Y en Romanos 8:29 dice que a los que conoció, ¿cierto? A esos también llamó, bueno, vamos a verlo completo, ¿sí? Romanos 8:29, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí dice que a los que antes conoció, y esa palabra conocer no es que Dios simplemente sabía quiénes éramos nosotros, No, o sea, conocer en la palabra de Dios, hay diferentes verbos para conocer, y uno de ellos es entablar una relación con otra persona, ¿cierto? Cuando en la Biblia se habla en el Antiguo Testamento de que tal y tal conoció a su mujer, es porque realmente tuvieron una relación íntima. Entonces Dios nos conoció a nosotros, ¿cierto? O sea, nos amó, o sea, entró en una relación de amor con nosotros, sin siquiera nosotros existir, nos amó, ¿sí? Y adicionalmente eso significa que Dios también nos, ¿cómo es la palabra? No, se me olvidó. O sea, Dios hizo todo lo posible para salvarnos, o hizo lo que Él tenía que hacer para salvarnos. No es solamente que nos conoció y entonces vio que íbamos a creer y por eso nos eligió. No es eso simplemente, sino que nos amó y organizó todo de forma que pudiéramos salvarnos. Eso es lo que quería decir. Y aquí también hay otra palabra que inclusive se ha confundido un poco con la elección y es los predestinó. Cuando se habla de predestinar, no se habla de predestinar a unas personas para el cielo y otras para el infierno, sino que a los que Dios salvó, a esos que salvó, o perdón, a los que Él ya había salvado, ¿cierto? O los iba a salvar, los destinó para algo, ¿cierto? Predestinar es fijar un destino con anterioridad, ¿sí? Es decir, yo, por ejemplo, puedo predestinar algo, ¿cierto? Voy a decir, bueno, más tarde que tengo algo allí en la nevera, en el refrigerador, eso lo voy a guardar para mañana, ¿cierto? Yo ya fijé el destino de ese alimento que tengo allí, lo voy a fijar para mañana, sé qué voy a hacer con él. Entonces, la predestinación no es para salvar o para condenar, sino que a los salvos Dios les fijó el destino de que fueran conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo, ¿cierto? O sea, lo que llaman la glorificación, o sea, la etapa futura de nuestra salvación, eso es. Pues cuando vean predestinación, en la Biblia hace referencia a lo que vamos a hacer nosotros en el futuro, y es ser conformados a la imagen de Cristo. Para que no nos confundamos con la elección, porque algunos dicen, ah, es que usted está predestinado para salvación. No, la predestinación no hace referencia a salvación, hace referencia a un destino del salvo. Bien, pues como para que pronto tomemos algunas ideas de ahí, este tema es bastante difícil. Yo considero que es un tema difícil, ¿sí? Hay muchos teólogos y no se ponen, digamos, de acuerdo con estas cosas. Y bueno, también me disculpan si de pronto en el chat de la iglesia me salgo como de la ropa, me enojo, me disculpan, de verdad que no debo, pues, digamos, como llegar a ese tipo de cosas. Estos temas son para que nos alentemos, nos animemos y no para que creamos divisiones realmente en la iglesia. Unos en una posición y otros en otra, no es la idea. Si usted no entiende algunas cosas, tranquilo que yo tampoco las entiendo. ¿Sí? No se preocupe por eso, que hay muchas cosas que yo no entiendo. O sea, por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, si Dios destinó pues personas para salvación, entonces, ¿cuál es la responsabilidad del ser humano ahí? Entonces ya no evangelizamos. Ya todo está, digamos, dicho, ya. Los que son salvos, salvos, y los otros, entonces, ¿qué? ¿Cierto? Queda uno como que con esas incógnitas. Pero son cosas, digamos, paralelas, como dice un hermano. O sea, la doctrina de la elección es una cosa, y la doctrina de la gracia libre es otra cosa diferente, y no las podemos mezclar. Son paralelas en el sentido como dos líneas que van paralelas, y si usted quiere juntarlas, tiene que torcer una de ellas, ¿cierto? Son dos líneas. Usted quiere juntarlas, pues tiene que torcer alguna de las dos. Entonces, muchos llegan a la conclusión de que realmente no es posible conciliar esas dos doctrinas. de que la gracia es para todos, obviamente, ¿cierto? La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Eso es verdad, eso no lo podemos cambiar, ¿sí? Y no lo podemos conciliar con esta doctrina de la elección, no se puede. Y con la responsabilidad del hombre, ¿cierto? Es que debemos evangelizar, debemos creer. Ese tipo de cosas es mejor no mezclarlos. No las puedo comprender, dirá usted. Yo tampoco, hermano. La verdad, no las puedo comprender para que no sienta realmente que porque no la entiende va a ser menos o porque la entiende va a ser más. Esa no es la idea. Si Dios le da la sabiduría y usted puede entender hasta cierto punto, bueno, pero no se quiebre la cabeza tratando de conciliar ese tipo de cosas, porque más fácil se enloquece uno de pronto que llegar a un conocimiento total de esto. Entonces tenemos, hemos estado diciendo de que esto nos debe dar a nosotros seguridad, nos debe dar fortaleza. Entonces hablamos de que somos amados por el Señor, ¿cierto? De que Dios escogió desde el principio para salvación, ¿cierto? Eso también nos da a nosotros mucha seguridad, el hecho que Dios tenía un plan. Dios tenía y tiene un plan, ¿sí? Y podemos confiar realmente en ese plan. ¿Qué medios utiliza Dios para la salvación? Aquí dice, mediante, estamos hablando de la salvación, dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual los llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de los medios que Dios utiliza para salvar el hombre, ¿cierto? ¿Qué utiliza Dios? Utiliza la santificación por el Espíritu, ¿cierto? El Espíritu Santo es el que convence a las personas de que necesitan ser salvos, ¿cierto? Yo me acuerdo que en el primer capítulo de la primera epístola decía que los tesalonicenses habían recibido el Evangelio en certidumbre del Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu Santo era el que los había convencido realmente de la salvación, ¿cierto? Eso lo... Aquí dice en el capítulo 1, pues de la primera epístola, capítulo 1, versículo 5. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. En plena certidumbre. Entonces, la salvación es una obra del Espíritu Santo, ¿cierto? Y habla también allí de la fe en la verdad. La salvación es obra del Espíritu Santo. El hombre tiene que creer. El hombre tiene que creer para ser salvo. Entonces, aquí nos está hablando de nuestra responsabilidad, ¿cierto? O sea, sí, sí Dios elige, pero nosotros debemos creer. El hombre tiene que creer para poder ser salvo, eso no lo podemos cambiar, ¿cierto? Entonces, es obra del Señor, pero el hombre tiene que creer. 14, a lo cual los llamó mediante nuestro Evangelio. Hace falta evangelizar también. Esa es responsabilidad del hombre. Dios ha delegado esa responsabilidad en personas que evangelicen, ¿no? Entonces, aquí esto, digamos, excluye esas teorías de que, bueno, si somos salvos, entonces no hace falta ya evangelizar. Pues, ¿para qué, cierto? Si Dios ya tiene personas. Pero no, aquí realmente está diciendo las cosas como son. El hombre tiene que creer, los creyentes tienen que evangelizar. Eso, yo digo que es muy equilibrado esto que hay acá. Nos dice realmente verdades, ¿cierto? Cosas que no podemos, digamos, unir, pero son verdades que nosotros tenemos que considerar y cosas que debemos hacer. Y el fin último, aquí está el fin último de haber sido elegido, ¿cierto? Lo que llamamos la predestinación, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el fin último. O sea, el estado final del creyente es alcanzar la gloria del Señor Jesucristo. ¿Sí? Y eso es otra cosa que nos da a nosotros bastante bastante seguridad, ¿cierto? El saber que un día vamos a tener un cuerpo glorificado, ¿cierto? Vamos a recibir nuestra herencia en los cielos. Y de hecho el Espíritu Santo que tenemos hoy en día es un sello o una garantía de que nuestro cuerpo va a ser redimido, ¿cierto? Qué bendición que algún día esto va a terminar. Va a terminar, digamos, el estar atribulados, el estar enfermos, tantos problemas que vivimos en este mundo, un día eso va a terminar, ¿sí? Y como dice la palabra, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, ¿cierto? Que alguna vez lo ilustré y me gusta esa ilustración de uno considerar las cosas como en una balanza, ¿cierto? Poner en una balanza todas las tribulaciones, todos los desengaños, el dolor que hay en este mundo, ¿cierto? Y poner en el otro lado la gloria que vamos a recibir, nuestra herencia eterna, ¿cierto? Y que es como cuando usted pone en una balanza una pulguita, un lado, y en el otro un elefante, ¿cierto? Una pulguita y un elefante en una balanza. ¿Y para dónde se va? Para donde hay más peso. El peso del elefante mucho mayor. Entonces, aunque esto pesa mucho, o sea, a veces la vida pesa mucho. A veces estamos tan atribulados, tantos problemas, como sufrían esta gente de allí, estos tesalonicenses. La vida a veces pesa. Pesa demasiado realmente el vivir en un nuevo día con tantos problemas. Pesa mucho. Pero cuando lo ponemos en perspectiva de lo que realmente es la eternidad, ya no va a pesar tanto a la hora de la verdad, ¿cierto? Vemos que es una tribulación leve y momentánea. Es leve y momentánea cuando la miramos a la luz de la eternidad, ¿cierto? La gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Entonces todo esto nos da a nosotros demasiada seguridad, demasiada fortaleza en lo que estamos pudiendo pasar hoy en día. Aquí, con base en lo anterior, en el versículo 15 vemos lo que Pablo dice. O sea, ya ustedes sabiendo esto, dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Ustedes saben ya lo que les he dicho, ¿cierto? O sea, el amor del Señor, la elección que Dios ha hecho, ¿sí? La glorificación del creyente. Todo esto, considérenlo y estén firmes y retengan la doctrina. Retener es uno aferrarse a algo, ¿cierto? Como cuando usted se aferra a un billete de 50 mil, cuando usted lo agarra así, como que no se la vaya a volar ese billete, o que pronto no lo vaya a gastar muy rápido, así usted se aferra a eso. Usted lo agarra firmemente, ¿sí? Y es lo que nosotros debemos hacer con la palabra del Señor, aferrarnos a ella firmemente, ¿sí? Por la consideración de que hay mucho engaño, mucha apostasía, muchas situaciones difíciles, y tenemos que aferrarnos a la palabra del Señor. La palabra del Señor realmente es un consuelo en medio de tantas dificultades, ¿no? Ahorita que estaba atribulado, me abrí el Salmo 142, no sé, lo abrí, y decía pues una situación que le pasó al rey David, y yo me identifiqué con esa situación, y bendito sea el Señor que le da a uno, digamos, ese ánimo, ¿cierto? Ver personas en otras situaciones que pudieron salir de ahí, bueno, y Dios a nosotros nos dará también la fortaleza para poderlo hacer, ¿no? Bendito sea el Señor. Estar firmes es uno no moverse, ¿cierto? Cuando yo pongo aquí, digamos, un tornillo aquí en la pared, lo enchazo ahí, ese tornillo de ahí no se va a mover. Y recuerden lo que les pasaba a estos hermanos, que Pablo les decía: no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni por carta, ni por enseñanza. Aquí nos está diciendo: permanezcan firmes. Y eso es responsabilidad de nosotros. aquí nos están diciendo cosas que Dios hace, cosas que, no, que están fuera de nuestro control, pero también nos está diciendo cosas que nosotros debemos hacer, ¿cierto? Cosas que debemos hacer, y es estar firmes y aferrarnos a la doctrina, a la enseñanza, a la palabra de Dios que hemos aprendido. Muy importante eso. Y aquí en el versículo 16 dice: y el mismo Jesucristo, nuestro Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Entonces, hay la responsabilidad de nosotros a estar firmes. Pero también dice, Pablo ora para que el Señor Jesucristo los afirme a ellos, para que el Señor conforte sus corazones, ¿cierto? Habla de el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y tanto de Dios el Padre, ¿cierto? El cual nos amó, lo que habíamos hablado ahora, nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. ¿Qué significa consolación eterna? Consolación, el consolador. Recuerdan que cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de Él como nuestro consolador, ¿cierto? Y esa palabra consolador significa uno, exacto, uno que es un ayudador, uno que está llamado a estar al lado del otro. Consuelo significa estar ahí, al lado tuyo, ¿cierto? Al lado de esa persona, ¿sí? O sea, imagínese usted, por ejemplo, un consolador, por ejemplo, Nilsson, que está al lado de la hermana Beatriz, ¿cierto? Piense en ello, o sea, alguien que está llamado a estar ahí cerca, ¿cierto? Y por donde la hermana Beatriz ande, ahí la sigue Nilsson, ¿cierto? Como, por ejemplo, los guardaespaldas. Usted ve, por ejemplo, a políticos que siempre hay un equipo ahí de seguridad al lado y están ahí, y para donde se mueve la persona o el político, esa persona está ahí moviéndose, ¿no? Y están ahí al pie, están pilas a ver quién está mirando por allí y por allá. Estar al lado del otro, estar cercano, esa es la idea de consolación, ¿cierto? Y es lo que nosotros necesitamos hoy en día, una persona que nos acompañe siempre, ¿cierto? De la que la presencia del Señor sea siempre manifiesta en nosotros. Y qué bueno es uno sentir esa presencia del Señor. Bueno, estoy hablando de sentir, pero no de manera emocional, sino de uno percibir que realmente el Señor está siempre a nuestro lado. Así no lo veamos, ¿cierto? A mí me encantó una ilustración que dio un hermano, el hermano Chuck Swindoll, de un hombre que era ciego, de un hombre que era ciego, y entonces había un maestro que le leía, hacía lecturas a ese muchacho ciego, era un muchacho. Entonces le leía y le leía, y entonces él le dijo: ¿Y usted cuándo quedó ciego? Me dijo, y el otro le dijo: no, pues hace algunos años sufrí un accidente, yo quedé ciego y eso me lanzó a una gran depresión, me amargué la vida, me encerraba todo el día en mi cuarto, no quería hablar con nadie, resentido con la gente, inclusive con Dios, por esa situación que había pasado, por haber quedado ciego. Pero en el momento que él estaba hablando con esta persona, él notó que su actitud era diferente y le dijo: ¿y usted cuándo cambió su actitud? O sea, ¿por qué no se siente en este momento así como todo amargado? Y todo eso, ¿qué fue lo que lo cambió realmente a usted? ¿Usted por qué es ahora diferente? Y él dijo: cuando yo mantenía encerrado en mi cuarto, una vez entró mi papá al cuarto y me dijo: ¿cuándo vas a salir de ahí, de esa situación de autoconmiseración en que te metiste? No hace sino sentir lástima de ti mismo, y eso así no sirve. Te exijo que vayas y arregles la ventana, que ya estamos en invierno, vas y arreglar la ventana ya, que antes de que sea la cena tenés que arreglar esa ventana. Y una persona ciega. Y el muchacho fue, cogió una escalera y se puso a cuadrar la ventana. Y él era todo amargado y decía, cuando me rompa el cuello se van realmente a dar cuenta cómo son las cosas. Cuando me rompa el cuello van a ver realmente que si me aprecian o no. Entonces el muchacho se subió en la escalera, ahí arreglar eso como pudo, y bueno, al final terminó de hacer el trabajo, que ciego y todo, pero listo, lo hizo. Y entonces en lo que estábamos hablando era de que, bueno, al final ¿cómo pudo salir de esa situación? Entonces le dijo al otro, al que le leía, y entonces él dijo, ¿sabe qué fue lo que me cambió? Que algún día supe que cuando yo estaba haciendo ese trabajo, mi padre estaba a menos de un metro de distancia cuando yo estaba trabajando subido ahí en esa escalera. O sea, él nunca estuvo solo realmente. O sea, él estuvo haciendo un trabajo, pero el papá sabía que ese muchacho podía sufrir. Y dice, lo que me cambió fue saber que mi papá estaba ahí cercano, y eso me pudo ayudar a salir de esa situación. Bueno, esto lo cuento yo simplemente como para que ustedes sepan que Dios ha tenido un plan A, no ha tenido un plan B ni un plan C, sino que siempre ha tenido el plan A. Y ese plan ha incluido realmente todo lo que nos ha pasado a nosotros en la vida. Desde antes de nosotros haber creído, Dios tenía ese plan, ¿cierto? O sea, Dios nos fue sacando de tanta cosa. Yo, por ejemplo, soy un agradecido con Dios de tanta cosa que Dios me sacó, ¿cierto? Sin ser salvo, había una presencia a mi alrededor que me cubrió, que no me dejó, digamos, cometer tantas cosas como hubiera podido cometer. Siendo niño, había tanta maldad a mi alrededor, tantas personas que pudieron haberme hecho mal, pero Dios me cuidó. Dios me guardó, ¿cierto? Que es lo que estamos viendo de la elección de Dios. Y la elección se manifiesta en que Dios toma acciones para cuidar a las personas. Me acuerdo, sí, en mi infancia Dios me cuidó. Más adolescente Dios me guardó de tantas cosas, tanta maldad realmente que hubo en el colegio, drogas, sexo ilícito, pero una cosa impresionante. Luego una universidad llena de ateos, de personas libertinas, y yo sin tener ninguna fortaleza, digamos, moral, o sea, principios bíblicos fuertes, pero Dios me guardó. Yo sin haberlo conocido a él sí me conocía a mí. Yo sé que es así. Dios me conocía a mí y por eso él me guardó ahí. Luego en muchas otras ocasiones, realmente no está en mí el haber podido perseverar y el estar aquí hablándoles a ustedes. Eso no está en mí, realmente no fue por mí, fue realmente todo obra del Señor. Fue la salvación que él planeó. Y yo sé que en la vida de ustedes también lo ha hecho así. O sea, ustedes mismos pueden dar testimonio de el hecho de estar acá es porque Dios ordenó todos los pasos, ¿cierto? Sí, es realmente eso. Yo recuerdo que mi madre me decía, Dios te ha tomado de la mano, Dios te ha tomado de la mano y no te ha dejado realmente que cayera a hacer muchas cosas. Y me decía, pues hay dos hermanos tuyos que murieron antes de tu nacer, siendo pequeños murieron, ¿cierto? O sea, yo tuve cuatro hermanos, luego hubo dos hermanos que murieron uno detrás del otro por un bebedizo que les dio alguien y murieron. Y luego nací yo, por obra y gracia del Señor realmente, ¿cierto? O sea, no por nada más, sino porque Dios así lo quiso. Y yo le doy muchas gracias al Señor de eso y de muchas cosas más que pudiéramos haber en que pudiera haber caído, porque veo a las personas que se criaron conmigo, veo amigos, familiares, y verlos en cosas tan malas, tan perversas, que yo digo, realmente Dios tiene siempre un plan A, que incluye las caídas, malas decisiones, todo eso está incluido ahí. Como lo que decía mi hermano Manuel ahora, cuando construyen un puente, un túnel, esos ingenieros planean esa construcción, pero también planean realmente las cosas que pueden suceder, ¿cierto? Lo que la gente puede hacer, digamos, mal, eso está planeado ahí, ¿sí? Tienen un margen de seguridad y ese plan no falla, ¿cierto? Incluye la construcción, pero también incluye imprevistos para ellos. Obviamente para Dios no hay ningún imprevisto, todo está fríamente calculado. Hermanos, quiero ya dejarlos con esto. Al final dice que el Señor conforte nuestros corazones y nos confirme en toda buena palabra y obra. Lo que hagamos o digamos, ¿cierto? Eso, que Dios nos dé firmeza en esas cosas. Todo lo que hagamos o digamos, el trabajo que hagamos para el Señor, eso va a depender, ¿cierto?, de la fortaleza que Dios nos ha dado, ¿cierto? Y esto nos debe animar a nosotros a trabajar más por el Señor y a hablar en su nombre.